momento de dar comienzo a esta tertulia de lunes en la cual nos acompaña Daniel Radío, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Adrián Peña, un gusto también contar contigo esta mañana. Y
buenos días.
Daoí Zuriarte.
Buenos días, también. Feliz año para todos.
Bueno, feliz año, que no nos habíamos visto, ¿no? Bueno, y también se lo deseamos a todos aquellos que, bueno, no hemos tenido oportunidad de hacerlo. Estábamos hablando fuera de micrófono de otro tema que no es el primero que vamos a plantear aquí en la tertulia, pero que seguramente muchos de los oyentes se van a sentir identificados con el relato de Daoí Zuriarte respecto a sus antepasados vascos. Todo empezó, miren ustedes lo que son las cosas, ¿no? Por la pregunta a Daniel Radío, que digamos no tiene una abundancia capilar en la cabeza. Y él contaba que usa boina. Y entró, a partir de la boina entraron los vascos, ¿no?
Exactamente.
Porque la trajeron ellos, ¿no? Como tantas otras cosas también, ¿no? Bienvenidos los vascos al Uruguay. Bueno, señores, vamos a arrancar con el primer tema de esta tertulia, que tiene que ver con la política y tiene que ver también con el fútbol. Y es nada más y nada menos que la posibilidad de que Uruguay y Argentina organicen de forma conjunta el Mundial del 2030, cuando se cumplan ya 100 años de aquel primer campeonato del mundo que ganó Uruguay aquí en casa, en el Estadio Centenario. El tema es político porque han venido trabajando en forma conjunta los gobiernos, particularmente desde que asumió Mauricio Macri en la Argentina. En la primera visita que hizo a Uruguay, cuando lo visitó a Vázquez en Anchorena, fue uno de los temas que trataron. Y el año pasado, cuando Vázquez le retribuyó la visita a Macri y lo visitó en Olivos con prácticamente casi la totalidad de su gabinete, se volvió a hablar del asunto y se volvió a reafirmar que Uruguay y Argentina van a trabajar de forma conjunta para poder organizar este Mundial de Fútbol. Pero una cosa son las intenciones y otra es las posibilidades reales que un país pueda tener o no de organizar un campeonato de esta naturaleza. ¿Estará preparado Uruguay para encarar este desafío o no? ¿Qué nos dice, diputado Pérez?
Bueno, es predecir el futuro es complicado, ¿no? Es complicado, y más en ¿no? estas cosas que son tan cambiantes. Hoy temprano escuchamos la confirmación prácticamente de que van a ser ya más equipos incluso los que participen a partir de la Copa del 2026.
Es verdad.
Serían 40. Lo cual aumenta el grado de exigencia y el grado de los mínimos a los que hay que tener para poder estar en condiciones de poder organizar un evento de estas características. Incluso muchas de las exigencias que hoy existen, que hoy FIFA va exigiendo para organizar estos eventos, quizás sean otras de aquí al 2030. Es decir, el parámetro que se va a tomar va a ser la exigencia para ese Mundial de 2026, que más o menos sería la exigencia que tendríamos para el 2030. Pero estamos lejos de lo que se exige hoy. O sea que más lejos aún estamos de lo que se pueda necesitar para ese 2030. Lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Porque bueno, a menos que nos creamos absolutamente incapaces, o sea, hacer se puede hacer, creo, hay que buscar.
Nos separan 13 años, ¿no?
Nos separa mucho tiempo y nos separa mucha plata. Entonces, aquí yo creo, estamos hablando de cientos y no miles de millones de dólares de inversión en el conjunto, bueno, solo son los estadios, sino todo lo demás que hay que brindar de infraestructura para las canchas de entrenamiento, la infraestructura para poder trasladarse. La cuestión de movilidad urbana para poder mover a los extranjeros de un estadio al otro con lo que es el Uruguay hoy, ¿no? Pensando en eso, ¿no? Allí se señalaba en el material que nos mandaron algo muy importante, que es la conectividad aérea. Pensemos, fíjese, un aeropuerto un estadio en Paysandú o en Rivera, si fuera uno de los cuatro que Uruguay estaría poniendo, ¿cómo conecta ese con capitales después de clasificar de Brasil, de Argentina, perdón, de determinados sedes de entonces yo creo que ahí nos separa una gran distancia. Ese es un tema, ¿no? Y otro tema importante es la cuestión política, porque ahora venimos, o sea, está bueno lo que armaron los dos gobiernos, me parece, que es sacar el tema de la discusión diaria, digamos, de los temas que Uruguay tiene permanentemente que negociar y que trabajar con un vecino como Argentina, e irlo poniendo en otro ámbito, ¿no?, específico, y en la medida que el tema Mundial 2030 pueda sacarse de la agenda cotidiana y sea algo en el que sí se puedan comprometer los dos países, suponemos que, a pesar de que cambien los signos políticos, esto se va a mantener, porque con Argentina la historia ha sido compleja, no solo la reciente, la historia ha sido compleja para poder organizar entre los dos estas cosas. Pero bueno, uno es optimista y le encantaría que el Mundial se realice acá, pero creo que sí que estamos lejos y que habría que comenzar a hacer cosas ya para eso. Y otra, la última cosa que me preocupa es qué pasa después. Hay un problema que tiene Uruguay que no lo tiene la Argentina.
A ver.
Y es la cantidad de personas que somos nosotros. Es decir, un estadio de esas dimensiones que se haga, por ejemplo, en Rivera o en Paysandú, pensando en lo que se hizo en la Copa América del 95, ¿qué pasa después con eso? Hay que pensar qué pasa después con esas grandes inversiones y cómo el Uruguay lo recupera. Argentina no tiene, me parece a mí, a priori ese problema, porque seguramente todo lo que se invierta lo va a recuperar entre turismo y el uso que después le puede ir dando a toda esa inversión, ¿no? Entonces, ya sabemos que un barrio de Argentina, prácticamente la Matanza, es Uruguay, entonces en cantidad de gente. Entonces tienen esa posibilidad. O sea que a la hora de invertir y de buscar la tasa de retorno, la Argentina está en una situación muy diferente a la nuestra, me parece. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que ponerlas en la balanza a la hora de
realizar. Es decir, que lo ves con ciertas dudas.
Lo veo con optimismo y me gustaría y con ganas de apoyar, y aparte hay especialistas, hay estudiosos en el tema que han puesto sus dudas sobre esto, ¿no? Sobre las posibilidades reales que Uruguay tenga de hacerse cargo, por lo menos, de esas cuatro sedes. Capaz que una, pero uh-huh, mucho más difícil.
Uh-huh. ¿Qué dice Radio?
Sí, la primera cosa es que ¿es 2030 o es nunca más, no? Eso es la cosa que tenemos que tener claro. Es la única chance.
Comparto totalmente.
Es la única chance en la historia que vamos a tener de una vez, y particularmente Uruguay. ¿Por qué? Digo, porque hacerlo en forma conjunta con Argentina podría ser siempre, pero en realidad el que tiene ventajas comparativas en esta oportunidad es Uruguay. Entonces,
y además el siglo.
Para nosotros, por eso. Entonces, para nosotros es o es 2030 o es nunca más. Entonces, de aquí a 13 años habrá que afinar la punta del lápiz y hacer todos los esfuerzos posibles. Ahí sí, la paradoja, sobre todo Argentina, porque dependemos mucho más de Argentina que de nosotros. En realidad, las cosas que decía Adrián son todas atendibles recién. Habrá que pensar cuál es el retorno que puedan tener las inversiones. Yo creo que hay algunos lugares en donde es eventualmente más factible, yo que sé, Maldonado, Montevideo, pero después en otros lados realmente es muy difícil pensarlo. Pero dependemos sobre todo de Argentina, porque Uruguay va a ser la subsede menor, claramente, en esto. Y entonces vamos a depender de Argentina, con qué seriedad lo piensa.
Quizá pudiera jugarse aquí en Montevideo la final, podría ser una posibilidad, o el partido inaugural.
Como hicieron Corea y Japón, ¿no? Del tipo
sí,
de
uno, el inaugural o la final, se tiene que jugar acá.
Tendrían que jugar acá, sí. Claro.
Claro. Hablamos de un estadio de 80.000 personas, mínimo, hoy. Sí. No sé cuánto será en 2030.
Pero me parece eso, que es ahora o nunca, y entonces es 2030 o es nunca más. Y entonces me parece que en esa perspectiva uno tiene que hacer todos los esfuerzos, porque además a nosotros nos gustaría. Y además tiene ese valor adicional de hacerlo conjunto con Argentina, ¿verdad? Uno siempre tiene esa rivalidad con Argentina, pero también tiene cosas para construir, ¿no? Yo siempre pienso, nosotros somos una nación con Argentina. Me parece que puede ser un buen pretexto además para reafirmar y reavivar esos vínculos que nosotros tenemos históricos con viste esa cosa paradójica, los argentinos dicen el presidente de la nación, los uruguayos nunca decimos
no hablamos de nación.
En realidad en la época de la dictadura se hablaba más, pero yo creo los uruguayos hemos ratificado en la historia después la nacionalidad, pero yo creo que históricamente somos una nación común y es un buen pretexto, me parece, para retomar ese tema.
Daniel, quisiera recordar que fue Pablo Mieres, el hoy senador, sí, del Partido Independiente, Pablo Mieres, uno de los primeros en lanzar esta iniciativa,
sí,
allá sobre los 90.
A fines del 90, a principios del 2000.
Exacto.
Y jugó muy importante también el ex ministro Lescano también.
Bueno, hizo cosas y ahí apareció Lescano, el hoy embajador de Uruguay en Buenos Aires.
Y Pablo, ¿no?, Mieres y Lescano fueron muy importantes en esta cosa.
¿Sí? Fueron dos puntales. ¿Qué dice hoy Suriano?
No, yo, comparto prácticamente gran parte de lo que se ha dicho, y yo soy relativamente optimista. Yo creo que realmente se puede hacer. Uno tiene siempre esa historia complicada, ¿no?, que parece el hermano mayor y el hermano menor, ¿no?, con Argentina. Pero reconozcamos una cosa, a lo largo de la historia se han hecho cosas con Argentina, más allá de que hemos siempre tenido problemas, todas las malas discusiones, pero bueno, tenemos los puentes, tenemos la represa, y tenemos un diálogo permanente. En un tema como el del fútbol, para ellos es tan importante. Bueno, como bien decía Daniel, si no aprovechamos esta oportunidad, nunca más.
Es este tren o no hay otro.
Es este tren. Y bueno, tenemos que recuperar un poco.
Me suena algo.
Me suena
parecido. Ojalá que no sea como aquel tren.
Bueno, pero como el otro.
Recordemos el pasado, y hace 100 años, ¿no?, los que nos antecedieron no le tenían miedo a nada. Porque uno puede asustarse mucho con eso, ¿no? Pero en 1930 había que animarse a hacer un campeonato mundial y hacer en el tiempo récord que hicieron.
Pero ahí mandaba el vallismo, ahí era distinto.
Ah, bueno, miren la baza que me
dio. No voy a discutir contigo sobre vallismo porque ya sé que te ofendés, pero vos sabés que yo soy un admirador de esa época y considero que se dijo esa tradición, no me, así que por lo tanto yo
porque
creo
hemos tenido otras con
pero además vamos a entendernos que Valle lo hizo, que el vallismo no lo hizo solo, porque también en aquella época, si uno lee hasta los integrantes de la oposición también tenían ese espíritu y estaban convencidos que vivían en el mejor país del mundo y que tenían la posibilidad de hacer, pues si no, no se hubiera hecho solo, ¿no? O sea, uno mira los edificios de Montevideo y dice, pa, ¿cómo hicieron todo esto hace 100 años, ¿no? Tanto públicos como privados, porque hay que pensar que al mismo tiempo estaban haciendo el Palacio Legislativo, el Estadio Centenario, el Palacio Salvo, hasta la iglesia que hizo el Cerrito de la... No tenían, entonces yo digo, hay que recuperar un poco ese espíritu, es cierto, también lo tienen que recuperar los de al lado, pero yo creo que cuando, si se logra que esto tenga un concepto, como bien decía Daniel, de nación, tanto para la Argentina como para el Uruguay, yo creo que se puede hacer. De última, yo era muy chico, iba a la escuela y sentía que algún día se iba a hacer una represa, y sí, se hizo una represa en Salto Grande, ¿no? Y se hicieron los puentes, ¿no? Parecía ridículo, y se hicieron los puentes, y yo creo que hay muchas cosas que increíblemente siempre nos ha sido más fácil, con Brasil nunca tenemos problema, pero es muy difícil concretarla.
Eso, sí,
¿no? Porque aquello es el país continente. En cambio con Argentina, será que somos la misma nación, que tenemos una historia común y todo lo demás, pero lo concretamos. Y yo creo que se puede llegar. Y que además es muy importante, porque en esto también hay un tema que es, acá me planteaban, bueno, pero ¿y qué pasa después? Sí, es cierto que pasa después, pero también ¿cuánto empleo hay detrás de esas inversiones? ¿Y cuál es el dinamismo que adquiere una sociedad en esas inversiones? Es cierto, muchas veces se adquieren deudas importantes y todo lo demás, pero también en su momento son un empuje a la economía muy importante, ¿verdad? Y eso, una economía binacional, es muy importante que tenga un empuje de esa magnitud. Y bueno, y después se verá cómo se resuelve que los estadios no queden vacíos, ¿no? Claro. Yo creo que hay experiencias en el mundo. Yo tuve una experiencia muy, muy importante, fue ir a Australia y ver las instalaciones de lo que habían sido las Olimpiadas de Sydney, ¿no? Y unas instalaciones fabulosas. Bueno, pero ellos le fueron dando utilidades, si bien no tenían todo, estoy hablando de esto, yo fui 7, 8 años después de las Olimpiadas. Y vos veías que obviamente había edificios que estaban sin ocupar, pero otros les estaban dando. Hay que ingeniárselas, ¿no?
Es una opinión importante porque es la del director nacional de arquitectura. No, no, además, bueno, no, no, fuera, no, no, fuera no, broma, no, es importante.
Es un dato nada menos.
Y, ¿no? y del yo, futuro instituto.
Sí, sí, pero no, creo que en el 2030 en no voy a caer.
No, no, en el 2030, pero la decisión hay que empezarla a tomar ahora.
Es así, es así. No, sí, justamente. Yo creo que hay, digamos, capacidad de sobra en el Uruguay para todo lo que es la planificación, y por supuesto en la Argentina también, para lo que es la planificación de esto. O sea, que si se encara seriamente, se puede hacer un trabajo.
Y una cosa importante es también la posibilidad, hablando de las ulterioridades que tiene esta oportunidad, de que el país se conozca más, ¿no? Nosotros celebramos sobre finales de este año pasar los 3 millones de turistas en el año pasado, ¿no? Lo que genera el turismo, lo que permea el turismo en el Uruguay es muy importante. O sea, no solo la cantidad de gente, sino que el turismo distribuye, digamos, de un modo mejor a veces que otros sectores de la producción. Entonces es un sector de servicios, es el sector de servicios más importante, ¿no? Y que Uruguay se conozca y que se conozcan también sus bellezas naturales y sus posibilidades, y que Uruguay, además, si está preparado para recibir esa gente, va a quedar con una infraestructura también preparada para... Es lo que pasa, por ejemplo, con el turismo de conferencias, ahora que tenemos el centro en Maldonado, en Punta del Este. Está muy bueno, y eso va a permitir que muchos de los que vienen a las conferencias, ¿verdad?, de los diferentes eventos, luego vengan como turistas y vengan con su familia, que es lo que se busca, ¿no? Es un poco la mecánica. Entonces, esto nos va a permitir eso, pero también nos va a permitir que nos conozcan en otros sentidos. O sea, cuando el Uruguay se vende en el mundo, se vende todo, se vende como destino turístico, pero también se vende como productor de alimentos, por ejemplo, como productor de carne natural, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, naturalmente, puede tener sobre un país tan chico como el nuestro un impacto positivo realmente importante. Y bueno, para terminar, lo que decía Dovizio, en lo que estoy totalmente de acuerdo, el vallismo fue eso, no fue solo Valle de Ordóñez, fue Valle de Ordóñez que se nutrió de los mejores en cada área. Entonces él tenía en su entorno a los tipos que más sabían de cada cosa. Y luego fue la sociedad, porque fue además de las políticas públicas, fue el privado. Entonces, claro, fue un salvo que se le ocurrió tener el hotel más grande y el edificio más alto de América Latina. Él lo iba a hacer en Uruguay. Y lo emprendió, y lo hizo, y se la jugó.
Vamos pero, a dejar que Adrián haga.
Pero su... eso tiene que ver. Tiene que ver, porque un país también es eso. Y esa cuestión de emprendedurismo y esa necesidad de que la sociedad encare hacia adelante, proyecte hacia adelante, es muy importante. Y quizá esto pueda ser un buen pretexto para ir recobrando ese espíritu que hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo, ¿no?
Hoy el uruguayo promedio no tiene ese espíritu tan esperanzado.
Yo creo que no.
Que tenía 100 años
atrás. Yo creo que no, y eso es una de las dificultades que tenemos hoy.
No, 100 años atrás no, pero y no quiero entrar en la polémica, pero también cambió el espíritu hace 40 años, ¿eh? Hace 30 años, o hace 40, o hace 20 años, ¿no? Y si te lo muestra hasta los datos del optimismo del consumidor. Hoy en el Uruguay hay emprendedores. Estuvimos 30, 40 años sin emprendedores. Y en esto no quiero decir no, gracias al gobierno, eso que quede por cuenta el que lo escucha, pero hoy tenemos emprendedores en materia de software que juegan a nivel mundial. Cosas como el vino, por ejemplo.
Pero de los pocos sectores, lamentablemente.
No, bueno, pero
que está muy bueno, y hay que imitar lo que se ha hecho, por ejemplo, en el software.
Hay muchas cosas.
Pero hay que motivar mucho más a eso.
Hay que motivar, pero yo creo que el uruguayo hoy no es el uruguayo de hace 25, 30 años que estaba, yo me acuerdo algún graffiti que me dolía realmente, pero unos tienen suerte y otros nacen en el Uruguay, ¿no? Creo que hoy hay una imagen un poco...
Es cierto. Aunque también hay sondeos que indican que los jóvenes siguen todavía, pese a que ha crecido el emprendedurismo, sin duda, siendo eso es muy positivo, muchos siguen pensando en su futuro, que lo mejor que les puede pasar es ser funcionario público, ¿no?
Ser funcionario público, y mucho, pero mucho, está pensando en irse.
Bueno, mucho. Sí, ni que hablar entre los universitarios, por ejemplo.
Tremendo, las encuestas lo dicen. Sí. Eso es muy preocupante, hay que generar otro ámbito, otro ambiente.
Que tiene que ver con esto que ustedes decían,
para mí,
bueno, con ese espíritu de proyección hacia el futuro. Muy animada esta tertulia, tanto al aire como fuera del aire. Es fermental, ¿eh? La cantidad de temas que van surgiendo.
Está buenísimo.
Esto realmente entusiasma mucho. Pero vamos a meternos en el segundo tema de esta tertulia, en base a una discusión que se ha generado en Argentina sobre un tema que fue resuelto aquí en nuestro país, pero quién sabe, quién dice, no vuelva a plantearse próximamente. Hoy está en el centro del debate cualquier programa argentino que veamos, de televisión, de radio, en las redes, están hablando de esa propuesta que puso sobre la mesa el gobierno encabezado por Mauricio Macri, de bajar la edad de imputabilidad penal de los 16 años que está hoy en la Argentina a los 14. ¿Creen ustedes que esto que está pasando en Argentina, este debate que está pasando en Argentina, pueda volver a replicarse aquí en nuestro país, o el tema quedó saldado para siempre? ¿No se va a volver a hablar más aquí en Uruguay de la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad penal? ¿Adrián?
Yo creo que es un tema, para nosotros es un tema laudado, porque impulsamos la reforma. Yo confieso que en su momento no firmé, porque me generaba mis dudas, mis ruidos en su momento, pero fue el partido como decisión que tomó el sector y luego todo el partido. Yo tenía mis dudas, no estaba totalmente hacia un lado, hacia el otro, incluso nuestra agrupación dejamos en libertad de acción en ese momento en cuanto a la recolección de las firmas. Pero creo que el tema quedó laudado un poco con el plebiscito, porque bueno, si se ponen las cosas a consideración de la población y decide algo, yo creo que estamos a 2 años de ese veredicto de la ciudadanía. Entonces me parece que el debate en ese sentido, o por lo menos en los términos que se dio, no creo que se dé en por lo menos en estos años. Sí es importante resaltar algunas cosas, que en realidad, por la vía de los hechos, en Uruguay han aumentado las penas para los menores infractores, un hecho de realidad. Ya en el gobierno pasado, el presidente Mujica había enviado un proyecto de ley al Parlamento, con la firma de sus ministros, o sea, Bonomi lo había mandado, que no tuvo luego acuerdo allí Constanza Moreira y algún senador del Partido Socialista, recuerdo, no estaba de acuerdo y no salió por problemas internos del Frente Amplio. Pero el Ejecutivo había mostrado su voluntad de aumentar las penas. Y luego los acuerdos que se hicieron ahora recientemente en Torre Ejecutiva, ¿no?, en el ámbito de la presidencia, que tuvieron que ver con seguridad, entre los proyectos de ley que fueron al Legislativo, hay proyectos que precisamente aumentan las penas a los menores infractores y cambian algún tipo de delitos y cambian las sanciones de acuerdo a algunos delitos. Por lo cual, en la vía de los hechos, eso supone bajar la edad de imputabilidad. Entonces, ¿por qué se aplicar otro tipo de penas a delitos en relación a cómo se juzgaban antes? Creo que en ese sentido hay, yo creo que por ahí va a quedar la cosa. Me parece que con estas innovaciones la cosa va a quedar por ahí. Hay otra contracara de esto, que era también lo que proponíamos nosotros, que era el Instituto Nacional de Rehabilitación, el instituto, lo que hoy es el INISA, que sigue siendo el CIRPA viejo, ¿no?, y tiene muchos problemas, pero eso es una cosa, en la ley que lo constituye, allí están los objetivos marcados. Hoy estamos con problemas, incluso hay denuncias de violación a los derechos humanos en el propio INISA, lo han señalado los propios directores cuando han pasado por la Comisión de Presupuesto, ¿no? Sí, claro. Estamos en un problema bien importante, pero es allí donde hay que poner las baterías, en la posibilidad de rehabilitar y reinsertar el mayor porcentaje posible de estos menores en la sociedad. Y en el debate en Argentina hay un tema interesante que creo que faltó acá en Uruguay, y es que, para empezar, la discusión es abierta. Lo que se está planteando es una discusión, ¿no? Incluso la amiga de Daniel Radío, Margarita Stolbizer, que está en contra, en principio está siendo invitada a las conversaciones para...
Sí, fue la que salió
de punta, pero en realidad va a participar de las conversaciones. Es una posibilidad que la van a estudiar, quizás no terminen nada, pero van a trabajar en ese sentido. Pero hay una vía, hay otra cuestión que están hablando, que es de los derechos de los gurises. Aumentar las penas, o sea, tener en cuanto a las obligaciones, en cuanto a... Pero también están hablando de reconocerle determinados derechos que hoy no tienen, de repente, con 18 años o con 16. Que eso en Uruguay faltó en el debate, porque se dio una discusión que parecía ir en contra de los menores. Entonces, era en realidad tratar de sancionar a aquellos menores infractores y tratar de recuperarlos. Eran 4 artículos. Pero nunca nunca hubo un artículo ni nunca se habló de darle otras oportunidades a los gurises, porque los gurises hoy son mucho más precoces en todo, ¿no? Pero también, cuando hablábamos recién del emprendedurismo, ¿por qué no la posibilidad de que alguien comience a emprender antes de los 18? ¿Por qué no? Si tiene el espíritu, si quiere hacerlo con determinadas características, como pasa en otros países del mundo. ¿Por qué no puedes tener una empresa con 17 años? Si tenés la idea, si tenés el empuje, si lo podés hacer con algunos compañeros de la facultad, el del liceo, lo que sea. Porque están capacitados para hacerlo. De hecho, yo comencé mi negocio con 17 años y no podía tener empresa, por ejemplo. Y yo digo, hay muchos, pero muchos arrancaron igual que yo. Pero yo soy un viejo. ¿Qué pasa con estos gurisos que vienen, no, con otra fuerza? Entonces creo que ese ángulo que le están dando la discusión argentina también es interesante, ¿no? Por más que no creo que prospere, ni estaría de acuerdo en el aumento ese, porque me parece que no pasa por ahí. Pasa por otro lado, que de repente, si me tocan a la última ronda, quiero también hacer una serie de denuncias sobre algunas cosas.
Digamos, el debate en la Argentina ha estado alimentado además por algunos casos recientes,
claro,
muy sonados, donde
como siempre,
y en un clima
como siempre pasa, donde la participación de menores fue
y están en campaña en Argentina, política, una octubre y elecciones.
Están
siempre en campaña en Argentina.
Daniel Radio es amigo de Margarita Stolbizer, ¿verdad?
Sí, nos llevamos muy bien. Además, yo integro una organización que ella preside, que es Parlamentarios por la Acción Global, y sí, tenemos una muy buena relación. Sí, la verdad que sí. Efectivamente, Margarita Stolbizer está en contra, pero yo quiero decir que la situación en Argentina es muy distinta que acá, porque en realidad todo el arco peronista es bastante favorable a bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Paradójicamente, si bien en el Frente para la Victoria se llama, hay unos cuantos que están en contra, no menos verdad que tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner y particularmente Scioli han sido muy favorables a bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Estuve recogiendo de internet discursos de Kirchner, sí, lo que decía, ¿cómo puede ser que no nos metan preso? Pibe chico estaba pidiendo.
Massa fue un abanderado.
Y Massa fue de los primeros que pidió entonces en la Argentina la verdad es que el panorama es bastante distinto. Yo creo que la discusión en Uruguay tomó otros carriles. Yo creo que tomó otros carriles desde mi punto de vista, por suerte, a pesar de que no da para tirar cohetes, ¿no? Porque me parece que la otra cosa que tenemos que tener es que nosotros tenemos muchas cuentas pendientes, muchos asuntos por resolver en esto, ¿no? Porque siempre que uno piensa en esto, piensa en una perspectiva punitiva. Ahora, cuando pensás en otras perspectivas, tenemos muchos números en rojo, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en cómo hacemos para... Durante mucho tiempo hablábamos de rehabilitar. En algunos casos, hoy ya tenemos que pensar en Uruguay en cómo habilitar y no rehabilitar, ¿no? De jóvenes que llegan sin muchas chances a conocerse de cara a cara con conductas delictivas, ¿no? Entonces me parece que ahí nosotros tenemos muchos números en rojo. En todo caso, yo creo que el proceso que se va, la discusión que se va en Argentina, partiendo de la base de lo que vos decías al principio, en Argentina la edad de imputabilidad es los 16 años. Ellos tienen un decreto de la dictadura.
Es muy complejo, en realidad. En realidad es muy complejo, pero bueno, pero en realidad ellos tienen una situación en donde a los 16 años quedan como en una especie de limbo,
quedan tutelados
hasta los 18. Pero si el juez resuelve que no se ha recuperado, entonces le aplican la pena de mayor por algo que cometió de menor. Pero si el juez entiende que está recuperado, entonces lo mantiene. Una cosa muy rara, que en realidad fue un invento para evitar, digamos, la condena, aunque igual lo condenan los organismos internacionales, particularmente la UNICEF, ¿no? Y yo creo que este es un tema que, por supuesto, a mí me toca personalmente como abogado, como profesor de Derechos Humanos, y porque además hice toda la campaña en el tema. Pero yo creo que una cosa que a mí me extraña mucho, más allá de que, y como bien decía Adrián, en realidad lo que se dijo fue vamos a generar la discusión y vamos a poner a discutir este tema de la... Que vamos a tener claro, no es inimputabilidad, porque en realidad los menores son imputables. Los que no tienen que ser juzgados por las penas ni por los jueces de los mayores, que son dos cosas distintas, porque en realidad en nuestro país a partir de los 10 años sos imputable. ¿No? Un juez de menores...
Y hay un proceso
infraccional, ¿no? Y lo que estaba diciendo, ¿no? En realidad se han endurecido un poco las penas o la situación procesal de los menores infractores. Pero hay un tema que no hay que olvidar y que yo insistí mucho en esto durante la campaña pasada, que es el tema de la posición de un país a nivel internacional. acá hay una convención de derechos del niño, hay reglas de Beijing y directrices de Riad, y todas insisten en los 18 años como la edad que se ha manejado internacionalmente. Es más, Canadá ha sido felicitado porque está observado y ha modificado su legislación hacia los 18 años, por ejemplo. Entonces, me llama la atención que en la Argentina, que particularmente su constitución establece que los pactos de derechos humanos se incorporan con rango constitucional, ¿no?, esté en esta discusión. Es decir, y ojo, que yo creo que en el Uruguay, a pesar de mi discrepancia, se planteó bien, porque se planteó como una reforma constitucional. Porque en realidad, si se hubiera planteado como ley, eso hubiese sido inconstitucional, porque a mi entender, por el artículo 72, esos derechos que estaban consagrados, que el Uruguay reconoció como derechos integrantes de la personalidad humana, entre ellos la edad, a través de la Convención de Derechos del Niño, no podía ser modificado por ley, tenía que ser modificado por constitución. ¿No salió? Ahora, hoy tú planteabas, esto está saldado, y está saldado por un tiempo.
Porque
yo voy a contar algo que me pasó inclusive en el Instituto de Derechos Humanos en la facultad, ¿no? Un día, fíjense, bueno, no, porque la pena de muerte, porque se acuerdan que en una clase de la facultad la mayoría había opinado que a favor de la pena de muerte. No, vamos a hacer un simposio sobre pena de muerte. Pará, no agitemos el tema, porque si agitamos los fantasmas. Porque acá, y yo dije, porque acá en el instituto, ¿quién va a estar de acuerdo con la pena de muerte? Bueno, me saltó alguien que dijo, no, yo estoy de acuerdo para el...
Ah.
Bueno, había que hacerlo. Y esto es algo que el Uruguay lo saldó hace más de 100 años, ¿no? Sin embargo, cada tanto a alguien se le ocurre volver a plantear, a pesar de que el mundo ha evolucionado y
sí,
casi la mayor parte de los países han eliminado la pena de muerte, bueno, siempre hay alguien. Entonces,
o la perpetua.
O la perpetua. Y esto es igual, ¿no? Yo creo que cada tanto, cada vez que ocurre un incidente de estos, alguien va a salir a plantear, bueno, la baja. Y yo digo, pero hay un razonamiento lógico que para mí, muy bien, y si el que mató tiene 9 años, ¿qué hacemos? ¿Lo bajamos 9 años? Porque ha habido gurises de 9 años con armas. Si tiene 12, ¿qué hacemos? ¿Lo bajamos a 12? Y dice, ¿hasta cuándo? Y el problema no está ahí, todos sabemos que no está ahí. Ahora, claro, distinto a decir, bueno, no, como es menor, no se le hace nada. No, hay un proceso infraccional de menores y tiene que haber un seguimiento, pero tiene que haber una idea de que no es lo mismo, digamos, cuando se delinque a esa edad, hay posibilidades de recuperación, que cuando se delinque a otra edad.
Claro, igual. Claro. Perdón, yo sé que, digamos, no tiene un tema, no es comparable con el otro, pero, por ejemplo, miren ustedes lo que pasó con la ley de caducidad en su momento. Hubo una ley, hubo una consulta popular. Parecía que el tema estaba saldado, sin embargo después vinieron legislaturas en las cuales el tema se volvió a replantear y a rediscutir, ¿no?
Claro, a ver, yo
Son situaciones totalmente distintas,
pero además desde mi punto de vista, el mundo en general tiende a ser un mundo más comprensivo y más integracionista, ¿no? Y esto es válido para la ley de caducidad, para la pena de muerte, para, ¿no? Es decir, hoy por hoy, ¿cuáles son los únicos delitos que el mundo entiende que no prescriben? Los delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Pero inclusive los tribunales que hoy juzgan los delitos de lesa humanidad no tienen pena de muerte, ni siquiera tienen cadena perpetua, porque sería incoherente.
Igual yo coincido en que me parece que es verdad que los temas nunca son saldados definitivamente. Siempre tenés regurgitaciones y vueltas. En todo caso, yo tiendo a pensar como David, en el sentido de que la tendencia histórica es a lo contrario. No es a discutir cómo bajamos más la edad de imputabilidad, sino que yo creo que primero que en Argentina hay un enfoque filosófico distinto, que es el de tutelar a los menores, ¿no? Que me parece que eso hoy el mundo va por otro carril, que es los menores no son objetos de derecho, son sujetos de derecho, y entonces me parece que esa perspectiva es distinta. En todo caso, hay Bolivia creo que también tiene, y Cuba tienen a los 16 años como edad de imputabilidad. Yo creo que ojalá en algún momento ellos también revisen esas cosas, y yo creo que la perspectiva es lo contrario. Ahora, ¿eso qué quiere decir? A partir de 18 años para abajo, ¿nos lavamos la mano? No, yo creo que ahí tenemos cuentas pendientes y que hay que trabajar mucho más, ¿no? Entre otras cosas, pensar en tener políticas de rehabilitación que sean mucho más efectivas, pensar en tener penalizaciones de, que no sean la reclusión y que efectivamente se utilicen, ¿no? Medidas socioeducativas que efectivamente sean efectivas, digamos, ¿no? Valga la redundancia, y que funcionen, que en realidad en Uruguay me parece que ahí en eso tenemos números en rojo muy importantes.
La última, ¿eh?
No, la última es que yo creo que acá hay un gran debe, yendo un poco a lo que decía Daniel, en las políticas sociales, ¿no? Tenemos ahí un problema, porque si estamos de acuerdo en que seguir bajando la edad indefinidamente no es la solución, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es la otra cara de la moneda. Y entonces yo siempre digo que cuando se cita a Bonomi hay que citar a Arismendi, porque acá yo creo que en estos 12 años de política hay una gran responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, en que no hemos logrado revertir determinadas situaciones que hacen que haya un sector importante de la sociedad que no logramos incorporar a los circuitos sociales, que no logramos incluir. Entonces ahí me parece que si uno analiza los 12 años del Ministerio de Desarrollo Social, yo creo que ahí hay un debe en esa gestión. Me parece que sí estamos fallando. Porque cuando uno va, si uno le exige una rendición de cuentas, indudablemente estos indicadores hablan de que no hemos logrado revertir determinados procesos, a pesar de la bonanza económica y todo lo demás, ¿no? No hemos logrado dar, por lo menos tener un punto de inflexión o por lo menos detener determinados procesos, ¿no?
Bueno, hay una parte en la que coincido con Adrián. De repente tenemos algún matiz de diferencia, pero hay un tema que a mí sí me ha preocupado y lo he visto hasta en el ejercicio profesional, que es, uno dice, bueno, el juez tiene, cuando se enfrenta a un menor, inclusive un menor, vamos a poner un menor que ni siquiera puede ser sometido a un proceso infraccional, pero que ha cometido, evidentemente, actos que pudieran ser calificados como delitos. Dice, no, bueno, hay que dárselo a la familia de vuelta o mantenerlo, digamos, arrestado a nivel de domicilio. ¿Pero a qué familia vuelve? Ese es uno de los temas. ¿A qué lugar vuelve? Entonces, en realidad, de alguna forma, sí. El problema es decir, bueno, el problema no es que el juez es malo porque lo deja, porque de repente la norma lo habilita o lo obliga a soltar al menor infractor. El problema es a dónde vuelve el menor infractor.
Pues uno en principio
que no tiene que ser necesariamente, no es la reclusión, me estoy refiriendo al ambiente, al lugar.
¿A dónde va? Porque en principio uno tiende a pensar siempre que la familia es el mejor lugar donde está.
Claro, pero cuando son familias disfuncionales, y además en la mayor, porque vamos a ser claros, en términos de número estamos hablando de 600, 700 menores, no más.
Nosotros siempre tenemos la tendencia de pedirle al sistema penal que resuelva problemas sociales.
Exacto.
Y eso no
y,
es.
Y los jueces se
lo
quejan.
Lo cual no nos exime de tener un sistema de responsabilidad penal adolescente o de jóvenes, ¿no? Que eso es lo que les pasa en Argentina y es lo que nos pasa también en Uruguay, que no tenemos sistematizado eso, ¿no? Porque también no podemos estar emparchando siempre, ¿no? Que es lo que nos pasa con la legislación penal en este país, que es que cada vez que a uno se le ocurre llamando una ley, aumentando la pena de tal o cual delito, y se pierde la proporcionalidad y se pierde cuáles son los bienes que tutelamos, que termina haciendo cualquier cosa. Obviamente nosotros tendríamos que tener también a lo mejor en un código, tal vez, de responsabilidad penal adolescente, ¿no? Que me parece que sistematizara y que conservara las proporcionalidades. Me parece que eso tendría que ser. Y en Argentina no tienen nada de eso, ¿no?
Hay cosas para hacer. Por ejemplo, nosotros hay cosas que se están haciendo, porque hay muchos menores que se están incorporando al trabajo, al estudio. Hay experiencias que son muy buenas. Nosotros, con Daniel, participamos en Santa Lucía, por ejemplo, una iniciativa que es de la policía comunitaria, que trabajó con 130 niní, entre comillas. Una
experiencia,
¿no?,
muy buena.
Fabián Núñez, que es un policía comunitario, un agente de segunda, que se puso al hombro esto, arregló con instituciones privadas, con empresas, y hay más de 100 gurises estudiando y trabajando, aprendiendo oficios y demás.
Santa Lucía.
Y, por ejemplo, nosotros en la Junta Departamental, como Partido Colorado, acompañamos al Frente Amplio en la Junta Departamental para que 4 menores que salieron del CIRPA realicen tareas de limpieza y demás en la Junta, y lo vienen haciendo sin ningún, que nos llevó a algún enfrentamiento con el sindicato de los funcionarios porque querían, pero creo que han sido buenas experiencias. Es decir, esto se puede hacer, hay que apoyar, pero creo que venimos en ese sentido con cierto letargo y creo que es importante dar vuelta en ese sentido, ¿no? Es fundamental, porque ahí está la clave, ahí está la madre del borreo, como dicen en campaña.
Bueno, señores, nos tenemos que dar por aquí a Adrián Peña, Daoí Suriarte, Daniel Radío, muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias.
Un gustazo.
Un gusto.